Senador Sergio Godoy, muy buen día.
Buen día, Santiago, Patricia, sus colegas y audiencia.
Gracias por atendernos. Quiero aclarar y decir que no estamos buscando a Sergio Godoy solamente por una repercusión de lo que acaban de comunicar desde el Poder Ejecutivo. Ya te estábamos buscando, Sergio, la semana pasada, porque en alguno de los proyectos, en algunas ocasiones que hemos conversado ya esta cuestión de achicar el Estado y realizar recortes permanentes, fue parte de una propuesta que suscribiste, que planteaste, y precisamente ahora que ya el Ejecutivo se pronunció en algo que va a durar 3 meses, que es lo que le da la posibilidad esta ley, este decreto de emergencia, lo que dice el Ejecutivo es: nosotros por 3 meses podemos tomar esta decisión, pero de inmediato convocamos al Poder Legislativo, a las organizaciones civiles y a otros sectores para que debatan cómo podemos traspolar a una reforma verdaderamente integral. ¿Qué opinas de esta decisión que tomó el Ejecutivo, senador?
Para mí es un antecedente fantástico, ¿verdad? Porque cuando yo propuse en el proyecto que entre otras cosas englobaba las binacionales, todos me decían, no vaya a poner las binacionales, mira que eso es un tema intocable, espera un rato, olvides. Por una cuestión lógica, si las binacionales no gastan todo lo que deberían gastar, ¿a dónde va a ir ese dinero? De alguna u otra manera va a beneficiar al Estado, ¿verdad? Ahora, otra cosa, ¿quién nombra a las autoridades de las binacionales? Si yo soy el que nombro, o en este caso el presidente Mario Abdo, nombra y le dice, miren, ustedes van a ir ahí, pero nadie va a ganar más que yo, ¿verdad? ¿Qué le van a decir? ¿Sí o no? Bueno, me voy o no, pero va a tener alguien que se va a ir por esa plata, porque de por sí ya es importante, ¿verdad? Entonces, con esa lógica muy simple, que la máxima autoridad de la República es el presidente y nadie tiene que ganar más que él, ¿verdad? Y bueno, y me decían, sí, va a funcionar. Y bueno, eso después del tiempo va a ir filtrando. Entonces, en el proyecto yo puse, porque eso también va a ser un tema que va a tener, porque hay, para aclarar, hay gente que está nombrada directamente por el presidente de la República y hay funcionarios ya de años que ganan mucho más que lo que gana el presidente, ¿verdad? Entonces, en uno de los artículos yo dije que para lo que ahora están y todavía no llegaron al tope, ¿verdad?, de lo que gana el presidente, que no puedan, aun cuando hacen la categoría, sobrepasar eso. ¿Entendés? Hasta eso preví, bueno, entre otras varias cosas, y te decía, para mí es un antecedente muy importante porque se puede. Si el presidente dispuso de eso es porque se puede, y repito, por lógica, al él nombrar, claro que es posible. Ahora, no solamente está ese punto, ¿verdad? Yo creo que es un punto importante, pero también el punto, porque resalto yo que me pareció fantástica la idea, porque es hora de hacerlo permanente, ¿no? Eso y otros cambios, ¿verdad? Yo también abordé el tema, porque el proyecto tiene 3 ejes. Uno son los gastos superfluos, que de una u otra manera ya la ley recientemente aprobada, digamos, cortó, que son todos los viajes, obsequios, servicios de catering, varios de esos gastos, eso también incluye los vales de combustible, los seguros médicos a las altas autoridades, y creo que engloba bastante en la parte de gastos superfluos. Después viene el otro eje, que este que estamos hablando, de los topes salariales. Sí. Que nadie gane más que el presidente de la República, incluía estas dos entidades. Y el tercero es la limitación a la contratación de parientes, ¿verdad? Creo que también es un punto crucial. Claramente, ya he dicho y ahora sostengo, es que la situación actual es una violación al principio de igualdad, porque todos los ciudadanos no tienen la misma oportunidad de acceder a un cargo público.
La limitación, senador, la limitación decís independientemente a que concursen o no. O sea, tengo la posibilidad de concursar. Recién le preguntaban eso al vicepresidente y alguien le tiró ahí a quemarropa una pregunta. Le dijo, mientras se habla de todos estos recortes, hay que recordar que usted tiene 7 parientes en la función pública. A lo que respondió el vicepresidente que todos ingresaron como tienen que ingresar. No dijo por concurso, pero como tienen que ingresar. ¿O limitás a contrataciones directas de CIS?
Sí, o sea, ¿sabes lo que pasa, Santiago? Los cargos más apetecibles generalmente no son por concurso. Si se revisan los cargos de estos, generalmente no entraron, porque los concursos se aplican con relativa eficacia hasta hace poco, ¿verdad? No empezó en el gobierno anterior y tiene también su hueco, ¿verdad? los cargos esos de asesores, cosas son los apetecibles y que ahí no se requiere concurso, pues son cargos de confianza, ¿verdad? Y son los cargos mejor remunerados. ¿Y cómo surge esto? Porque cuando el presidente Mario Abdo nombra a Benigno López, le digo, espera un rato, y como a su hermano, o sea, es fuerte, si vos viajás y te preguntas, che, tu ministro de finanzas, del tesoro, ¿quién es el hermano del presidente? Eso, solamente esos sultanatos a la vez creo que hay, ¿verdad? Mm. Entonces miro la ley de nepotismo y veo que es una curiosidad, que fue lo alegado después por la asesoría jurídica y por el presidente Mario Abdo, porque yo le pido por escrito un informe de por qué él, cómo él hizo para nombrar a su hermano. Mm. Y entonces la ley de nepotismo se aplica a todos, a quienes rija la función pública, la ley de la función pública. Mm. Y la ley de la función pública no rige a las máximas autoridades, claro, al presidente, al vicepresidente, a los congresistas, todo un chiste, ¿verdad? Si ellos son justamente los que pueden disponer de los cargos más apetecibles. Entonces, sí hay una ley de nepotismo, sí hay, pero hay un agujero enorme que se utiliza, digamos, para seguir con estas prácticas. Entonces, yo fijé en un número que me pareció un objeto de debate, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que máximo puede haber? Porque, te repito, para mí hay que limitar, ese es un derecho que no es limitado, porque claramente la experiencia nos demostró que las oportunidades no son para todos. Y hay una desigualdad, y eso puede entrar a la página de estadística y censos y ver la brecha que hay entre el salario público y privado. Hay una brecha importante. Yo en el proyecto apunté primero que todo a las máximas autoridades y a los privilegios excesivos. Luego el tiempo nos dirá si tenemos que apretar una u otra cosa, ¿verdad? Pero por allá va. Y bueno, está algo concreto. Lo que no quiero llevar es, y desearía, y también mucha gente que por suerte me está apoyando, congresistas y gente de otro lado, es llevar tan despacio la discusión, por así decirlo, ahora, que sea un bálsamo, estos descuentos temporales, y después más o menos la situación del COVID, ojalá Dios quiera, se vaya más o menos llevando a cabo y no olvidemos todo que esta es la oportunidad histórica de buscar un Estado más eficiente, ¿verdad?
Prácticamente, Sergio, el resto de la responsabilidad el Ejecutivo deja al Legislativo y al Judicial, porque el Ejecutivo ya dice que sí, que están dispuestos a un estudio de una reforma total, y quedan manos de ambos poderes, porque hoy ya no van a poder decir el Presidente de la República que tiene la lapicera. Hoy directamente es como que le lanza el fardo directamente a los otros dos poderes.
Sí, es que se necesita, yo creo, una ley para hacerlo de forma permanente, eso sin duda. Esta medida que hoy adoptó son dentro de la ley promulgada recientemente que le dio amplia facultad para disponer el artículo 4, creo que era. Por eso nosotros con otros colegas le dijimos el fin de semana, presidente, disponga ya por decreto lo que usted estime conveniente sobre estos temas, ¿verdad? Y bueno, así fue que se dictó este decreto. Pero, repito, estos son temas temporales y transitorios, ¿verdad? Yo le decía a otros colegas, creo que todavía no el caso de Uruguay, que recortó, que me aclaran que todavía no se presentó oficialmente, bueno, creo que hay un recorte. Yo decía, bueno, es el caso uruguayo, yo no me quiero meter con la, porque no conozco, ¿verdad?, cómo funciona el Estado uruguayo y si realmente ellos tienen, digamos, las deficiencias que nosotros tenemos. Nosotros sí tenemos un Estado muy inflado, tenemos muchos privilegios indebidos, y bueno, y ahora atacar eso.
Eso significa, y ahí es donde creo que es importante, porque mucha gente en este momento se está preguntando, che, solo por tres meses, poniendo en contexto nomás, Sergio, e insisto en esto, lo que el Ejecutivo está haciendo es el margen de maniobra que la ley le permite. Y si dice, de inmediato convocamos a legisladores, a exministros de Hacienda y convocamos a la sociedad civil a que desde mañana empiece a reunirse para generar un proyecto consensuado que nos diga, esta es la forma de achicar el Estado y de generar mejores ingresos y mejores destinos de esos ingresos, creo que es un trabajo que eventualmente, incluso en ese tiempo de emergencia, se podría lograr. No estamos hablando de tres meses, vos decís que ya tenés un proyecto terminado, quizás ese proyecto pueda complementarse con otras ideas eventualmente como para finiquitar esto y no tener que esperar tanto tiempo.
Es así mismo, Santiago. Te digo, y otros colegas y de otras bancadas, inclusive los colegas de diputados también, están abordando, y yo le dije, vamos a hacer algo práctico. Uno, que el proyecto que yo había redactado y que me apoyaron otros colegas, no es de ahora. Ese proyecto fue de agosto del año pasado. tenemos los dictámenes de Hacienda, de Función Pública, de Contrataciones Públicas, de la Contraloría. En base a eso, modificamos y presentamos la última versión a fin de año, porque era algo permanente. Bueno, y ahora íbamos a tratar en la primera sesión, yo pedí para tratar, al final, bueno, por unos temas que hubo, y justo quedó picando para este momento. Entonces dije, y no hay ningún problema, ahí está el material, y estamos recibiendo, yo por lo menos con los congresistas que me pidieron, estoy recibiendo la propuesta para tratar de incluir, y si mañana hay que llevar a una mesa en el BCP o no, me decía, no, llevamos y nos vamos, no importa, y si hay que borrar mi nombre, borramos también. Hoy lo importante, lo que yo quiero rescatar es que dentro de la desgracia que estamos sufriendo es la oportunidad para tomar este tipo de medidas valientes, porque no es difícil que alguien salga a rebatir esto en este momento. Nosotros estamos mal y vamos a estar peor. Esa es una circunstancia porque la economía está así y nosotros venimos arrastrando un año malo del año pasado, ¿verdad? Donde este año ya iba a ser difícil pagar las cuentas en forma normal. Y ahora con este evento sí que ni qué decir, ¿verdad? Un punto que quería aclarar para terminar la idea. La ley aprobada dice que se le autoriza al Ejecutivo a celebrar convenio de préstamo hasta 1.600 millones. Si nosotros logramos ahorrar la mayor cantidad de plata posible, vamos a endeudarnos menos. Y por eso es que urge el tema.
Ahora, senador, este es el momento de aprovechar con esta crisis, porque este gobierno deja al desnudo, o sea, lo que todos ya sabíamos, de que en el caso de las binacionales, por ejemplo, dependía exclusivamente del presidente de la República y no estábamos en dependencia directa de Brasil o de Argentina, por ejemplo, para los salarios que tienen las binacionales. Siempre fue así, porque a los gobiernos post-democracia, claramente, ¿verdad?, ya se les empezó a reclamar esa cantidad de salario y gastos que tenían los consejeros, los directores y jefes y demás funcionarios, y decían, no, dependemos del otro país.
Claro que sí, claro que sí. Y te digo, por una cuestión lógica, si él firma el decreto para nombrar a la autoridad y la máxima autoridad de Itaipú y los consejeros, los que están abajo dependen también de ellos, por lógica, ¿verdad? Mientras haya esa autoridad, ellos no son autónomos, por así decirlo.
Ahí es importante una acotación que creo que hay que hacer a eso que está mencionando Patricia, porque como ya se ha debatido en otras presidencias exactamente lo mismo, recuerdo que esto se había aclarado. En esta ocasión en particular, y acabo de preguntar con una persona que maneja la cuestión de binacionales, el dinero va a seguir viniendo, porque Argentina destina ese dinero, va a venir tal cual con la cantidad de salarios, como si el director ganara 100 millones de guaraníes y como si otros ganaran 50 millones de guaraníes. Esa plata va a seguir viniendo tal cual y va a ser una especie de donación por orden del presidente, entre comillas, la que va a hacer cada una de estas personas topeando su salario a 37 millones de guaraníes. Porque si el Ejecutivo hoy, en la línea de lo que plantea Patty, decidiera recortar a 50% todo lo que se está ganando, en lugar de recibir 9 millones de dólares mensualmente de Argentina para el pago de salarios en la EBI o en Itaipú o donde fuera, vamos a terminar recibiendo la mitad. Ese es el planteamiento que hace que hoy no sea así tanto como que el presidente nomás podía definir. En realidad la decisión del presidente no recorta directamente los salarios, sino que les sugiere a los que cobran más de 37 millones topear sus salarios y ellos van a tener que depositar a un fondo, Sergio. No sé si me explico.
Sí, no, clarísimo. Pero no deja de ser cierto que la autoridad del presidente es la que decide. Exacto. Ahora el mecanismo, vamos a ver cuál es el mecanismo ahora, pero la autoridad del presidente es la que decide y entiendo perfectamente. Va a salario a Paraguay 100, ¿verdad? Y no puede decir, bueno, si no, ahora vamos a gastar 50, nomás van a llevar a otro lado el 50, un ente binacional, y va a disponer de otra forma. Entonces, va a venir a Paraguay, ¿cuánto? Los mismos 100, pero acá internamente nosotros nos encargamos, a través del mecanismo que está citando, que el 50 vaya a otro lugar, claro. En este caso a la tienda.
Claro, aclarar eso que dice, claro, porque si no, se entendería que solamente nos llegaría lo que es el monto ya recortado. Pues,
claro.
Todo el dinero llega y el presidente decide.
Por eso es tan importante lo que pasó. Ahora, para mí, que yo vengo con esto detrás, yo decía, pues, una cabeza cuadrada, como muchos colegas abogados nosotros somos, si la autoridad dispone, la autoridad te toca, de la autoridad vos dependés, y la autoridad decía algo, vos no cumplís, ¿qué te va a pasar? Está a tu casa.
Correcto. Senador, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes, saludos.
Hasta luego, señor.